Bueno, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Les invito una vez más a ir a Hebreos capítulo 12. A Hebreos capítulo 12 y estas últimas palabras, versículos de este pasaje de Hebreos que leíamos hace ratito. Mirad que no desechéis al que habla. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Es la verdad. Y vamos a leer y después una vez más vamos a orar. Hebreos 12, 25 al 29, yo leo, sigan con su vista. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre Celestial, tu pueblo se ha reunido esta mañana. Aquí están todos estos hermanos delante de tu siervo, familias, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, y han venido para escuchar tu palabra. Y Señor, responsable soy delante de ti por darles esta mañana tu palabra. La hemos leído y hemos de predicarla. Te pido que tu espíritu nos unja, Señor. Nos hemos preguntado si realmente creemos lo que vamos a predicar. Y aún si, qué tan conscientes soy de lo que voy a hablar. Gracias por tu palabra que nos guía, nos enseña, nos instruye, nos corrige, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gracias por poder conocerte a través de la misma. Y te ruego que esta mañana tu palabra sea esta palabra viva y eficaz, que penetra, que parte, que discierne, que desnuda, que quita nuestras coberturas, nuestras cubiertas. Cautívanos con tu palabra en esta noche, mañana, Señor. Esta palabra que puede salvar nuestras almas. Esta palabra que tiene poder para sobreedificarnos. Esta palabra que es, debe ser la lámpara a nuestro pie, la lumbrera a nuestro camino. Esta palabra que ayuda al joven a guardar su camino. Ayúdanos, Señor. Te pido de tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Mirad que no desechéis al que habla. Por supuesto, el escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tiene en mente todo lo que se ha estado diciendo. Hemos estado estudiando en nuestra iglesia prácticamente todas las ocasiones de predicación, excepto la escuela dominical, ya por tal vez un mes, si no es que más, en el libro de Hebreos. Y sé que suena repetitivo a veces hacer un resumen, pero le doy gracias a Dios, en mi propia vida ha sido bueno tener en mi mente estos pasajes. Mirad que no desechéis al que habla, Y el escritor no está refiriéndose a sí mismo, aunque Dios está hablando por él. Pero es Dios, y es una prueba, es una evidencia interna de la inspiración de estas, del libro de Hebreos, porque el escritor reconoce que lo que es el que está hablando es Dios. Es aquel que amonesta, como él lo dice, desde los cielos. ¿Y a qué nos está amonestando? Bueno, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos y debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mirad que no desechéis al que habla. Debes poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debes correr la carrera con paciencia. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. No debes desmayar cuando eres reprendido por Dios. No debes cansarte de su disciplina. Y si estás en medio de una disciplina o de una situación, de una prueba, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mirad que no desechéis al que habla. Por lo tanto, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que desecharon, como dice allí, no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Mis amados hermanos, no venimos a la iglesia a ser entretenidos con un poquito de teología. Venimos a la iglesia porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Puede ser el predicador tal vez lo suficientemente capaz para expresarlo con la claridad que debería, pero a pesar de nosotros, Dios es el que habla. No deseches esto. No es a mi persona a la que tienes que tener temor de desechar. No es de mí de quien tienes que cuidarte. No es de tus padres. Mira que no deseches al que habla. Porque es Dios. Y debieras ver esta palabra como un mensaje de Dios para tu vida. Sé que está escrito aquí por más ya de 2000 años, ¿verdad? Este libro de Hebreos, o aproximadamente, ¿verdad? 2000 años, y ahí ha estado escrito, pero ahora Dios ha querido que resuene una vez más en tus oídos. No tomes a la ligera lo que aquí se predica. Si es que tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida estar en esta iglesia y escuchar la palabra de Dios que procede desde este púlpito, mira que no deseches al que habla. ¿Qué, no crees acaso que Dios está en control de las circunstancias? Yo no tengo como pastor estar indagando, inquiriendo, investigando. Dios está al tanto. Mirad que no desechéis al que habla. Por supuesto, tenemos un deber como liderazgo. Y los padres tienen un deber sobre los hijos. Pero a veces nuestra influencia puede llegar hasta cierto punto y sencillamente lo dejamos en una exhortación, en una palabra, en un ánimo, en una oración durante las noches. Pero ¿qué piensa durante la noche? ¿Qué hace durante el día? Mirad que no desechéis al que habla. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, haz sendas derechas para tus pies. ¿Hay algo que se ha dislocado en tu vida? ¿Se ha salido del camino? Bueno, regresa al Señor. Sigue la paz con todos. ¿Hay algo que tienes que arreglar? Sigue la paz con todos. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, bien que no sea que haya alguna raíz, mejor dicho, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que hay que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O no caigas en una actitud profana de pisotear las cosas santas de Dios, de menospreciar la palabra de Dios. No seas como Esaú, que por una sola comida vende su primogenitura. No vendas los privilegios que tienes por lo que el mundo puede ofrecer, por lo que el pecado puede ofrecer. No vale la pena. No vale la pena. Mira que no deseches al que habla. Y el contexto de lo que vamos a hablar es que finalmente esto es conmovible, este mundo, todo esto va a ser, como dice otra palabra aquí, va a ser removido. ¿Dónde está esa expresión en el versículo? La remoción, dice allí, ¿no? En el versículo 27. La remoción de las cosas movibles, las cosas físicas, para que queden las inconmovibles. Al final del tiempo, esta tierra va a ser transformada en una tierra nueva, un cielo nuevo, y va a haber una división. Escúcheme también aquí los niños, como le explicaba una niña esta semana. A haber un destino, una remoción, donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y los que confiaron en Cristo van a ser llevados a una ciudad celestial, que estará en una comunión con esta tierra nueva y cielos nuevos. Y Dios mismo vendrá y removerá y conmoverá, así como Él conmovió ese monte Sinaí, con ese estruendor, con esa gloria, majestad. Fuego, fuego, Dios vendrá y conmoverá. Así lo dice el Señor. Así que no deseches al que habla. Esto tiene, lo que Dios está diciendo, tiene consecuencias eternas. Si desechas al que habla, no escaparás. No escaparás, como aquellos no escaparon. Si te rebelas contra Dios, no escaparás como Coré y su séquito no escaparon. Y sus 250 varones que fueron consumidos por fuego. Es mi deseo y es mi oración. Ni siquiera quiero hacer esto dramático. No quiero depender de una elocuencia ni quiero caer en una especie de actuación para hacer esto dramático, para hacer esto majestuoso, el hecho de meditar en que nuestro Dios es fuego consumidor. Que sea el Espíritu Santo quien traiga sobriedad a nuestras vidas con respecto a esta realidad. Y que no puedes tú descansar en nada movible y poner tu confianza en nada movible. En nada temporal. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que no deseches al que habla. No lo deseches. Tú puedes tomar tus decisiones, dejar a Dios, seguir la vida, pensar que bueno, ya después a ver, veremos, entrarte, involucrarte tanto en el pecado que ni siquiera ya piensas, ni siquiera te importa el destino de tu alma. Y algún día no escaparás, no escaparás. No vendas tu primogenitura por una sola comida. Y no deseches también la sobriedad de lo que aquí se menciona en los versículos anteriores. Tal vez no lo has escuchado porque no habías venido, ¿verdad? No lo has escuchado. Pero nos dice aquí que no nos estamos acercando a un monte físico como ellos se acercaron y donde se asustaron porque estaban allí
en la presencia de Dios y no se acercaban y Dios mismo había puesto límites y le mismo le dijeron a Moisés, no, tú habla por nosotros. El mismo Moisés tuvo temor. Pero nos hemos acercado ahora a la misma presencia de Dios, a la ciudad celestial, al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial. Esto no quiere decir que nuestro Dios deja de ser fuego consumidor. Pero gracias a Dios ahora en Cristo, la ira de Dios ha sido apaciguada. Pero todavía puedo acercarme a Jesús, el mediador de este mejor pacto, a la sangre de Abel, a la sangre de Cristo que clama mejor que la de Abel, a la comunión o congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y que han sido perfeccionados y que han visto ahora con sus propios ojos que es real esta fe. Puedo acercarme a Dios y permitir que Dios haga obras en mi vida, porque esto es real. Así que no deseches al que habla. Versículo 25 de Hebreos 12, síganme por favor, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Yo te pregunto esta mañana a ti, amado hermano, adulto, joven, niño, ¿crees en Dios? ¿Crees que Cristo te ha salvado? ¿Crees que Dios existe y te amonesta? Aún la palabra amonestar, la veíamos, no es la misma palabra que se usa ahí en Efesios 6:4, pero que veíamos en la semana, pero es una instrucción a través de palabra. No deseches al que habla. ¿Cómo tomas la palabra de Dios? Niño, a ver, niña. Tú, jovencito. Si a veces a las palabras de tus padres no las quieres escuchar. Dios existe y Dios te habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Y luego dice, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Es su voz. Cuando Dios tronaba, cuando Dios hablaba, ¿y sabe qué es lo que habló ahí en el monte Sinaí? Los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Suena fuerte, ¿no? El pastor que hable así, ¿no? ¿Me estás escuchando? Ya si alguien se está durmiendo con estos decibeles, ya es porque la cosa está difícil, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cómo amanecerías tú si en la noche tuviste un sueño que Dios se te apareció y te dijo, honra a tu padre y a tu madre? Ay, mamá, ahora sí te voy a obedecer. No necesitamos que Dios se nos aparezca en un sueño, la palabra de Dios aquí está. Mirad que no deseches al que habla. Es una voz que conmovió. Y la palabra conmovió, aquí no se usa como a veces nosotros la usamos. Ay, me conmovió. Aunque cuando hablamos de conmovió es que removió, ¿no? Removió partes internas. Me conmueve, no me hace... ser el mismo, me mueve de mí, del lugar donde estoy, me conmueve. Pero el énfasis aquí es que realmente Dios
cambió geográficamente, si podemos decir, el ambiente cuando él se apareció ahí en el monte Sinaí. Y la gente estaba temblando, y Moisés estaba temblando. Es su voz que conmovió entonces la tierra. Pero ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso lo dijo Ageo. Interesante que lo dice en el contexto de la venida del Mesías. Mire Ageo capítulo 2 y versículo 6. Ageo capítulo 2 y versículo 6. Ageo, sí, ahí está en su Biblia. Está antes de Mateo, va a llegar Mateo, si no, está Malaquías, Zacarías y luego Ageo. Ageo 2:6. Sí lo dije bien, ¿verdad? Mateo, Malaquías, Zacarías y Ageo, hacia atrás. Dice así, voy a leer desde el versículo, no, en el versículo 6. Porque así dice Jehová, Ageo 2:6. Así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto creemos tuvo un cumplimiento cuando Cristo vino, pero también tendrá un cumplimiento futuro. Me refiero a un cumplimiento al hecho de que Cristo vino a esa casa y de alguna manera conmovió el mundo en el cual él vino, ¿verdad? En ese sentido, ese cumplimiento. Pero habrá un cumplimiento físico. Y viene un tiempo de tribulación donde Dios va a conmover la tierra y también el cielo. El tiempo de la gran tribulación va a traer cambios físicos. Pero no es el tiempo total de esta conmoción o esta remoción de las cosas movibles por las inconmovibles. De alguna manera movibles porque esta tierra será nueva. Esta tierra no será igual cuando el Señor venga ya a establecer el reino eternal. Eso será después del milenio. Pero vemos muestras de Dios conmoviendo, manifestándose y cambiando inclusive las cosas movibles. Lo vimos a través del diluvio, en un juicio a través de agua. Lo vemos inclusive Dios manifestándose con fuego desde lo alto, consumiendo toda una ciudad, Sodoma y Gomorra. Lo veremos en la gran tribulación, donde caerá fuego y granizo del cielo, y una gran estrella caerá desde el cielo, ya lo leeremos en su momento. Inclusive habrá una remoción de las condiciones celestiales, habrá una lucha en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, y Satanás será lanzado a esta tierra. El mismo Cristo vendrá del cielo. Y lo dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 10, que los elementos ardiendo serán deshechos. Y habrá una conmoción, una remoción. No quiero necesariamente entrar a todos los detalles de la escatología, no me quiero enfrascar en esto ahorita, que es muy interesante y creo que hay evidencia bíblica para todo lo que he dicho. Pero más bien, mi carga es que no desechemos al que habla y que no descansemos en lo movible y no vendamos nuestra primogenitura por una comida, sino, como dice aquí, Versículo 26, lo vuelvo a leer, sígame si es tan amable. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, estoy en Hebreos 12, 26, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12, 26, 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Inconmovibles, ya no van a ser movidas, ya no van a ser removidas, ya no van a ser cambiadas. Las cosas hechas serán removidas, serán cambiadas, serán y quedarán las inconmovibles. Dice la Biblia, Salmo 102, solamente como una referencia allí. Salmo 102, 26, dice así la palabra de Dios. Ellos perecerán, hablando de los cielos, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Salmo 102, 26. Como un vestido los mudarás y serás mudado, serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Señor cambiará las cosas. Mire, por favor, Segunda de Pedro 3:10. Lo leí, lo citaba así, solamente una frase hace unos instantes. Mire, Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria al Señor por eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 27 de Hebreos 12. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Las inconmovibles. Vamos a un poquito más de esto, por favor. Mire, por favor, voy a leer unos versículos, una larga lista que tengo aquí. Pero solo los de Apocalipsis por el momento. Mire, por favor, en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña. ¿Me están escuchando los niños? Los adultos también. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y dice que, versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Versículo 11, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 10. Voy a leer desde el 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. El que adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios va a conmover las cosas movibles para que queden las inconmovibles, y va a transportar las almas de los hombres al lago de fuego, aquellos que no confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. Pero bienaventurados los que mueren, versículo 13, los que mueren en el Señor, bienaventurados. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres, versículo 9, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de ranas, tratando él de, y con estos espíritus juntó a todos los hombres de las naciones para ir a luchar contra Dios, y finalmente serán destruidos en la batalla del Armagedón. Cristo mismo vendrá del cielo, tocará esta tierra. Si sabemos de la realidad de una posible tercera guerra mundial, muchas situaciones, pero amados hermanos, nada se va a comparar cuando Dios venga a conmover la tierra. Dios venga. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz. Un ángel que de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y tal vez son los cuerpos de todos aquellos que van a morir en la batalla del Armagedón. Y las aves vendrán a comerse esos cuerpos. Hasta los de los caballos. Las cosas movibles. Todavía faltan 1,000 años que Cristo reinará en esta tierra. Pero ahora vemos las inconmovibles. Hay un lago de fuego donde es lanzado la bestia y el falso profeta. Y ahora Satanás es atado. Y 1,000 años Cristo vive aquí, estará aquí reinando y muchos y personas entrarán vivas al milenio, van a empezar a procrear hijos e hijas y muchos seguirán a Cristo, pero al final van a ser engañados muchos y cuando otra vez vengan contra Cristo va a descender fuego de la boca de, aquí lo dice, mire Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 7, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto en su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y luego vemos el juicio del gran trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que la muerte no había más. El Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Es la muerte segunda. Las cosas movibles como inconmovibles. Y después en preparación de la Jerusalén celestial, cielos nuevos. Versículo capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que, gloria al Señor, recibiremos un reino inconmovible. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a demandar con su propio poder, su ira, su fuego. Yo me pregunto, ¿alguien quisiera algún voluntario para ir en contra de Dios? ¿Estás preparado para la venida de Cristo o quieres participar de ese tiempo de tribulación? ¿Estás preparado? ¿Acaso crees que podemos jugar con las cosas de Dios hasta que nosotros queramos? Mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿En qué puedes descansar? ¿En algo movible? ¿Cuando las cosas movibles van a ser deshechas? ¿Cuando las cosas movibles van a ser removidas? Ya, mételo en tu cabecita. Gracias a Dios por el privilegio de conocerle. Y que se cumpla su propósito en mi vida. Ya no luches más con el Señor. No seas como Esaú, no seamos profanos, que por una sola comida vendemos ¿qué? La primogenitura. ¿Y no será que algún día, llorando, quieras pedir esa bendición y ya no la tendrás? Oh, ¿por qué? ¿Por qué dejé pasar el tiempo? Qué triste, ¿no? ¿Será? Pero en lugar de desechar, en lugar de tomar a la ligera las cosas de Dios, como dice Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros, así dice, vamos a Hebreos 12:28, hermanos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, gloria al Señor, es un reino. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo a Cristo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo reina, Cristo estará por encima de cualquier gobernante mundial, por más engreído que sea, por más, el Señor tiene control aún de lo que está pasando. Y por supuesto, como decía nuestro hermano Daniel esta mañana, oremos por aquellos creyentes en Ucrania y aún creyentes en Rusia. Pero gracias a Dios que podemos, nuestra confianza no está en el hombre, sino nuestra confianza está en el Señor. Y gloria al Señor, que aún si la muerte nos sorprende, aún cuántos cristianos han muerto, tal vez en esta guerra, ¿no? Oremos que si la muerte ha de sorprenderles, les sorprenda, por usar una expresión, tomados del Señor. Y que puedan estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero la providencia de Dios, Dios no nos ha permitido tal vez combatir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿no? Es decir, nuestras circunstancias son diferentes. Esta semana veíamos un video con nuestros alumnos, precisamente de la persecución de los cristianos en la Alemania Oriental, antes de la caída del muro de Berlín. Y es muy interesante cuando el pastor se para delante de su congregación y les dice que no se desalienten, que a ellos Dios les ha dado el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y que le deben dar gracias a Dios de no tener las libertades que muchos cristianos tienen en otros lugares, porque tal vez tomarían muy a la ligera las cosas de Dios, cosa que nos puede estar pasando. El solo hecho de, les decía, de venir a la iglesia ya es un testimonio público del Dios que tenemos. El practicar, ¿verdad?, las ordenanzas en medio de un gobierno autoritario y que descansaba solamente en el hombre. Ay, amados hermanos, no sé si lo que necesitamos es un poquito de persecución para que se manifiesten los que son aprobados. Pero el Señor así no lo ha querido. Y no quiero decir que es necesaria la persecución para que entonces, bueno, el Señor lo va a permitir antes de su venida, dice la Biblia, Mateo 24. Pero gracias a Dios le tenemos a Él. Le tenemos a Él, tenemos su palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué debemos tener? Hebreos 12, 28. ¿Qué debemos tener? Porque recibiremos un reino inconmovible. Gratitud. ¿Amén? Ya quisieran, ¿verdad?, las personas en Ucrania tener un reino estable. La situación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? No olvides, nuestro Dios es fuego consumidor. Y vamos a hablar de eso en su momento. Tenemos el tema, el estudio. ¿Sabe? Es interesante. ¿Quién preparó el infierno para Satanás y sus ángeles? Dios. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Nuestro Dios es fuego consumido. Es esa faceta de Dios que tal vez no entendemos. Él es fuego consumidor. Él es santo, santo, santo. Él va a tratar con el pecado y va a tratar con el pecador. Y es mucha la gracia que se nos ha dado de poder ser salvos ahora en Cristo Jesús y no acercarnos a algo físico, sino a la misma presencia del Señor. Ese fuego. Me llama la atención que cuando Dios se hubo de manifestar en los tiempos de Elías, fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Amén. En su profesión pública ante el inconverso. Pero cuando Elías llegó allá al Sinaí, había un terremoto, él a solas con Dios. Y había fuego, pero Dios no estaba ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo suave y apacible. Qué privilegio convivir y tener comunión con este Dios que es fuego consumido. Por la sangre de Cristo en pureza podemos venir y tener, como dice el himno, todo va bien con Cristo y mi alma. Es Dios el juez de todos, sí, Él es el juez de todos. Pero es mi Padre celestial. Es mi Padre amoroso. Es el que conoce mis necesidades. Es el que me puedo acercar. ¡Qué privilegio! Así nos lo dice Hebreos 12. No os habéis acercado al monte, ¿verdad? Que ardía con fuego y oscuridad. Sino os habéis acercado al monte Sión. A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a Dios el juez de todos, a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada. ¡Qué privilegio! Así que, amado hermano, tengamos gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a ver este aspecto de Dios como ese fuego consumidor. Gracias al Señor por este privilegio. Mirad que no desechéis al que habla. Oremos al Señor. Padre, este mundo en el que estamos es temporal, es movible. Nuestra fe, nuestro Dios, El reino al cual pertenecemos es inconmovible. Allá no habrá muerte, allá no habrá guerras, allá no habrá el orgullo del hombre, allá no habrá estratos sociales. ¡Qué bendición, Señor! Prepáranos para ir a Sion. Mientras tanto, ayúdanos a no desechar lo que aquí en tu palabra nos dice. Que podamos levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas a nuestros pies y sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quita toda raíz de amargura, que no brote y venga a contaminar. Ayúdanos a despojarnos del pecado y del peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Tenemos una carrera por delante. ¿Cuántos años faltan que tú vengas? Nuestra victoria es segura. Como dice aquel el himno, la victoria es segura en las huestes del Señor. Oh, mirad, oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria. Cuando estemos en gloria. A una voz la historia diremos de nuestro Redentor. Ay, Señor, que no tomemos estos pocos años que tú nos has de dar de este lado de la eternidad, en medio de las cosas movibles, ahora que podemos vivir por la fe, ahora que podemos conocer al Dios trascendente, intrascendente, ahora que podemos vivir esa vida eterna en lo terrenal, que podamos vivir para ti. Levanta un pueblo para ti, Señor, santo, purificado con el fuego de tu altar y con fe en aquel reino inconmovible, poniendo nuestros ojos en Cristo y poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oh, Señor, recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que ya que recibiremos un reino inconmovible, y que puesto que todas estas cosas serán deshechas y las inconmovibles, nuestro Dios, la ciudad celestial será establecida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros, Señor, dejemos las cosas de este mundo y vivamos para ti. Te lo ruego, te pido por niños, jóvenes, trae conciencia de Dios, de este Dios santo, temor de desechar al que habla. Que te sirvamos con gratitud, produce gratitud por la realidad. Ahí está, a menos que no creamos lo que dice el libro de Apocalipsis, pero ahí está lo que va a suceder. Pero antes de eso, tú prometes arrebatar a tus hijos y llevarlos contigo al cielo. Y luego regresar con ellos para reinar en esta tierra por 1000 años. Oh, la victoria es segura. Tengamos gratitud y mediante ella te podamos servir, Señor, con temor, con reverencia. Pues tú eres un Dios consumidor, fuego consumidor. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición ahora y queremos cantar un himno antes de retirarnos. Que podamos ir meditando. Que no volvamos a nuestras maneras, a nuestras actitudes, a nuestra inconsciencia de Dios. Que seamos conscientes de Dios. Trae conciencia de Dios a nuestras vidas. Que nos lleve a ser transformados y a apropiarnos de esta provisión en Cristo para cambiar nuestro ser, nuestro yo. Te lo ruego, Padre. En Cristo oramos. Amén. Amén.